Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, mi queridísima ciudad de Buenos Aires. Frío y alguna llovigna. Georgi,
¿qué tal? Buen día a todos, a los
¿todo
invitados
bien?
También.
Bien.
Y buen día.
Ale.
Un día.
¿Cómo están?
Otoñal.
Ricardito Piñero, qué grande la pecera, nuestro musicalizador. ¿Qué tal? Bueno, tenemos un día accidentado, muchos accidentes.
Evidentemente no hay conciencia de vial. Y muchos conductores manejan como si no estuviera lloviendo.
Sí, vuelvo a insistir en algo que nosotros peleamos siempre. Los colectivos están muy altos. Están muy altos. Muchachos, no todos están paran en las rampas del Metrobús. Están muy altos.
Efectivamente.
Yo sé que se me cae el calendario, pero está muy alto, nadie entiende. Volvemos a insistir que las bicicletas arriba de la vereda tampoco, las motos, esos patines raros que tienen los muchachos jóvenes que vienen a una velocidad, y los delivery, parece la película esa que tienen que llevar el recado a tiempo. Una locura. Buenos Aires. Hay un político que dice que Buenos Aires tiene olor a pis. Bueno, él mucho no hizo. No hablemos mucho. Yo tengo buena memoria. Y gracias a ese muchacho, cuando estuvo en el PAMI, tuvo consecuencias funestas porque Favaloro terminó con su vida. Porque el PAMI le debía mucha plata. Así que yo tengo buena memoria, dice el muchacho. Así que no es de mi agrado. Pero bueno, es lo que hay. Pero qué lío, es un gambalache esto, lo de la política.
Ok, sí, es una fragmentación enorme que beneficia al oficialismo, al oficialismo porteño. Por otra parte, costó tanto alcanzar la autonomía de la ciudad, ¿para qué? Para volver a la nacionalización de los candidatos que hacen campaña como si estuvieran en el estado de Iowa.
Sí.
Estamos en Buenos Aires. Claro. Queremos propuestas y soluciones para la ciudad.
Los baches, un desastre. La mugre, un desastre. La basura toda pedregada por todos lados. La mugre, olores por todos lados. La policía no hace lo que tiene que hacer. Seguimos hinchando los coquitos con los celulares cuando tienen que hacer otra cosa que vigilar, que trabajar para la comunidad. Cuando hace el spoke este muchacho, que es primo de, ¿no? Se cree que está en Miami. Esto no es Miami, hermano. Esto es la ciudad de Buenos Aires. Yo soy porteño y no me gusta cómo está la ciudad. Mucha gente está en la calle, demasiada.
Te cuento, escuchaba hace poco un discurso de uno de los candidatos, libertario, que afirma que el olor a pis, además, también.
Sí.
La cantidad de gente que hay en la calle son todos drogadictos, alcohólicos, irrecuperables, y que hay que directamente institucionalizarlos. O sea, ponerlos en un nosocomio, sí. Ponerlos en un... Y no es así.
No
es así.
Eso es lavarse las manos.
Hay que tener, digamos, una política que permita a quienes no están en condiciones de vivir en una casa propia, lugares donde puedan habitar correctamente, albergues y demás. Hay algunos albergues, pero no alcanzan. Cada vez es más la gente que está...
Y algunos paradores son desastrosos.
Exactamente.
Son desastrosos. Está. Bueno, Buenos Aires es así. ¿Qué va a hacer?
Tenemos un abanico de candidatos que realmente no sé cómo va a terminar la elección. Personalmente no. Yo hace un rato lo decía en broma, pero Lucille Levy, para mí, sí, tiene nombre de estrella, por lo menos.
Sí.
Entonces, me parece que...
Tiene un nombre bonito. Ya que hablamos de ciudad, te voy a hacer comentario. de una relación de Cirilo Cuitiño y el brigadier general don Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López Osornio, así se llamaba Rosas.
Ajá.
Este muchacho, en el tiempo de la campaña del desierto, empezó a entregar tierras. Y sonaron nombres como Rodríguez Larreta y Marcó del Pon. ¿Le suena?
Conocidos.
Ese era el sastre de don Juan Manuel, y él lo hizo hacendado. Don Juan Manuel fue uno de los administradores más importantes del Río de la Plata. Sabía administrar muy bien los campos. Y también existía un apellido que, si yo lo nombro, se va a dar cuenta. Los Ángeles. Entonces, Cirilo Cuitiño estaba en la puerta del despacho de brigadier general, y barbudo, cejas pronunciadas como buen gaucho, mazorquero. Entonces don Juan Manuel le pregunta, dice, ¿qué te pasa, Cirilo? Y mi general, mi brigadier general, yo peleé para la campaña con heroísmo y peleé y todo, y usted está regalando tierra. Yo quiero un ranchito, escuchá, dos vaquitas, dos arbolitos, para que mis hijos y mi nieto descansen. Lo mira, habla con el edecán, le dice, tenés razón, y le da una tierra, camino a la noria. Contento, Cirilo. Claro, le dieron la tierra hasta con el título. Entonces, cuando va al lugar de posesión, un lago con una isla en el medio, lleno de gaviotas. Y se rascó la barba, y sin quedarse, en la isla hizo su casa. Y empezó a arrendar los costados, ahí donde vinieron rusos, italianos, todos. Y ahí nacieron los primeros hornos donde se hicieron los ladrillos para construir Buenos Aires. ¿Qué me cuenta? Bueno. Después, ante la fragua de los hornos, el lago dejó de ser lago. Se hizo un barrial. Se hizo un barrio. Así nació el barrio de Boedo, para su conocimiento. Cuitiño fue ahorcado ahí en la plaza esa de Independencia.
Acá a pocos metros.
Exactamente. Bueno, mazorquero, pasó a de huello el muchacho. Pero fue el fundador de el barrio de Boedo. Oh, curioso. Y los primeros ladrillos donde se construyeron todas las casas de los barrios nació en el barrio de Boedo.
Aprovecho para mandar un saludo al Ciclón, al Club San Lorenzo de Almagro, que hoy cumple 117 años. Hay una cantidad de actividades.
El Papa está contentísimo.
Hay una cantidad de actividades programadas justamente de índole religiosa, y que termina mañana con un festejo. El aniversario del cumpleaños es mañana.
Exacto. Y gracias a Dios, el Santo Padre está muchísimo mejor.
Por suerte, eso es una buena
espero que
noticia.
Sea disciplinado, porque es un niño grande. Eso pasa.
Complicado.
Eso. Bueno, vamos a una pausa. Linda la historia de algunos barrios. Vamos a entonar algunas bueno. cositas barriales que uno conoce por ser revisionista histórico, que muchos desconocen el nacimiento del barrio de Boedo. Vamos a una pausa, por favor.
Thank you. Jorge, compañeros, escuchábamos Tema Otoñal.
Mira.
De Enrique Franchini, Armando Pontier y su Orquesta Típica.
Qué tangazo,
maravilloso. Maravilloso. Ideal para un día como hoy.
Ideal, ideal. Muy bien, perfecto. Bueno, tenemos dos invitados en el
Tenemos dos invitados. Nos visita Eda Norma Giazón, miembro de la Asociación Amigos de Avenida de Mayo. Y también el compañero de ella, el vicepresidente, el señor Jorge Dutra. Así bien. Que bienvenidos.
Bienvenido. Gracias. Qué bonito, yo que soy porteño, la Avenida de Mayo. Un saludo a Mariana y Benito Álvarez. Y también, como son de FECOBA, a Liliana Castro, nuestra querida amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien, estamos muy bien.
Es un placer tenerlo acá. La verdad que Avenida de Mayo es algo tan lindo, tan tradicional de nuestra ciudad, que bueno, yo creo que es un gemelo de una calle, de una avenida de España.
De España, la Gran Vía.
La Gran
Vía. Hemos hecho en el 2015 el hermanamiento con la Gran Vía. Mariana Vicat y Benito fueron uno de los promotores, junto con Manuel Pérez Amigo, que era el presidente de la Asociación Amigos Avenida de Mayo. Porque tiene similitud en cuanto a su historia, su cultura, su arquitectura. Y bueno, acá está el libro que hizo Mariana, que es una,
hermoso el libro.
Una joya.
Sí, la verdad es una joya. Benito es una baldosa, una esquina de Avenida de Mayo, porque la verdad... ese bebé de unos cuantos años, es un tipazo.
Tiene una placa como vecino
varias.
Honorable. Bueno,
yo he visto varias ahí, embajador de la paz como yo, así que no.
Pero la tiene en el Bar Iberia, que es un bar notable y que bueno... De ahí estaba en el Hotel Castelar, ¿cómo es? García Lorca.
García Lorca.
Y iba a Liberia a desayunar.
¿Qué tal?
Y ahí estaba los partidarios de García Lorca, y enfrente, que era el bar español, estaban los contrarios, los de Franco.
Dios mío, qué lío, ¿no?
Estuvo
de gallegos.
Estuvo 6 meses acá García Lorca, y el Castelar tenía la habitación. Nosotros la fuimos a visitar muchas veces. Ahora está cerrada.
La sigue manteniendo. Está cerrado el Castelar, pero bueno, la siguen manteniendo la habitación.
Claro.
Y ahí la otra esquina, se están olvidando, la otra esquina está la Imparcial, que podían ir a comer todo.
Claro, ese era el problema.
Ahí se podía ir de los dos bandos, pero no se puede hablar ni de religión ni de política.
Además, no nos olvidemos del Teatro Avenida, donde se escuchaba y se escuchaba y se veía la zarzuela.
Todavía,
se incendió. Y después Pérez Amigos, con un grupo de vecinos, con Benito Blanco y otros vecinos, lo recuperaron.
Exacto.
Y te acordás que se inauguró con Plácido Domingo. Tuvimos el honor de ir.
Fue
una belleza. Y ahora sigue. Solo dueño, se quedó con todas las partes de los demás. Y bueno, sigue la zarzuela.
Por suerte.
También hay
tan lindo y tan pintoresco.
También hay temporada lírica.
Bueno, hay ballet. Tenemos que acordar que la Avenida de Mayo fue la primera avenida que tuvo América del Sur. Y Buenos Aires, por supuesto, con sus adoquines. Primero eran de madera y después vinieron los adoquines, ¿no?
Y después tiene ese Palacio Barolo hecho por los masones.
Ah, el Palacio Barolo, que es un sueño.
Interpretando la Divina Comedia de Dante en los techos. La verdad, qué avenida hermosa, ¿eh?
Es un paseo maravilloso, de los pocos que quedan en Buenos Aires. Paseo Colón, por ejemplo... No estuvo tan cuidado como Avenida de Mayo.
Exactamente.
Y lamentablemente trasladaron la estatua, destruyeron la plaza, etcétera, etcétera. Y actualmente es una avenida más.
a Colón hicieron viajar de prepo a otro lado.
Y bueno,
es pero, increíble, bueno. Pero acá no,
no importó. No, por eso te digo,
la catedral está donde Colón puso la primera
claro.
iglesia.
Así que bueno. Estos muchachos de la política, cero historia.
Exactamente, respetar un poco el pasado
el pasado, la importante, cultura. Claro. En el Tortoni han estado los grandes poetas políticos
del mundo.
Había un presidente que iba todos los días a tomar el café desde la Casa Rosada al Tortoni, pero yo no me acuerdo bien.
Yo sí me acuerdo. Sí. Arturo Humberto Illia.
Sí, señor.
Arturo Humberto
Illia. Año 1965.
Ese honorable muchacho, radical, ¿no? Que nunca se llevó un billete, debería estar en un billete, por honor a él. Porque yo me acuerdo que gracias a ese presidente, en los colegios se empezaron la hogaza de pan y el vaso de agua, de leche. El vaso de leche.
Le cuento una anécdota de ese presidente
sí.
que me contaron los más grandes, ¿no? Los que trabajaban en el Imparcial. Era el único presidente que la gente lo ovacionaba cuando entraba al restaurante. Que en ese tiempo el Imparcial era un boom. O sea, iban a comer y estaba lleno completamente todo el tiempo y tenía rejas. Que dividían las plazas que se le decían a los lugares donde trabajaban los mozos, ¿no? Y cuando entraba Arturo Illia, la gente se levantaba y lo ovacionaba y siempre le daban un lugarcito. Y siempre venía solo, venía con la señora, entraba como uno más, digamos.
Siempre. Uno de... perdón.
No, no, vos sabés que yo soy un habitué del Imparcial, voy casi todos los fines de semana.
Ajá.
Y sigue manteniendo la calidad intachable, realmente. Y lo que sí... El signo de los tiempos, ¿no? A media cuadra pusieron un restaurante chino con toda la colectividad china, que es muy bueno también. También he ido. Lo que pasa es que, bueno, hay que ir adaptándose a los tiempos. También hay nuevas olas migratorias, también hay nuevas costumbres. Buenos Aires tiene esa aura cosmopolita que justamente la Avenida de Mayo... Claro, justamente la Avenida de Mayo sintetiza... Mejor que nada.
Bueno, los primeros fueron los españoles, los inmigrantes. Por eso tiene ese sabor de hoteles y gastronomía. Pero los edificios son de estilo francés.
Tal
cual. Era la moda parisina, ¿no?
Yo tenía un bar cervecero en Bolívar y Brasil, se llamaba Triana. Triana es una comarca andaluza. Esos muchachos dicen que están descansando de la vida. Si serán vagos. Hostia. Pero qué lindo. La verdad que vos has ido a tomar café.
Sí, por supuesto. Un lugar maravilloso.
Bueno, otra cosa es el diario La Prensa, ¿no? Sí. Que ahora está la Secretaría de Cultura. Su salón es parecido, el salón de actos, es parecido al Palacio de Versalles.
Exacto.
Es un sueño. Ah. Y arriba tiene el águila, porque era del diario,
claro.
¿No? Que cuida al diario.
Ahí estaba la jefatura de gobierno antes, de la ciudad.
Está en la esquina.
En la esquina, en Bolívar 1, claro.
Exacto.
Estaba en la esquina.
Estaba en la
frente
esquina.
A la catedral.
Después la pasaron a Uspallata, ¿viste? Pero bueno, y quedaron los salones.
No sé qué hace ahora la municipalidad.
No, hacen evento en el Salón Dorado, que es hermoso.
Es hermoso.
No, pero vos sabés que La Prensa, que es un diario que todavía existe y es el más antiguo del país, tenía un edificio al cual podía concurrir cualquier ciudadano. Cualquier vecino de la ciudad tenían consultorio jurídico, consultorio médico. Inclusive muchas veces tenían para proveer medicinas y demás. O sea, tenía una función social el diario.
Mira,
que hasta la intervención de 1951, que ahí...
Que los muchachos hicieron...
Hasta el 55...
Se olvidaron de la historia.
Le dieron un fuerte golpe.
La acción social, olvídate.
Y los avisos clasificados que fueron de La Prensa a Clarín.
Qué historia, ¿no?
Es una historia.
Bueno, después El Barolo. Que italiano hizo ese edificio de tantos pisos y, bueno, que tiene la torre que...
El faro, ¿no?
Con el faro.
El faro.
El famoso faro.
Se podía ver el
arriba hay una confitería donde se toma un cafecito muy rico. Sí. Quedó por temeando
Ahí está el Arte Novo de Willy Pastrana, está en el Barolo.
No, la verdad
bueno,
que...
el Barolo está hecho como el libro de Dante Alighieri, claro, ¿no?
Claro. Y hay figuras, ¿no? Infierno, figuras en la arquitectura.
Figuras en la arquitectura. El
y escritura
abajo,
de la... De,
claro.
Y,
toda, hay que interpretar los distintos pisos, las figuras y los niveles.
La figura. Es una belleza el Barolo.
Hay una historia una vinculada al Barolo que está relacionada con el arquitecto que lo diseñó.
Ajá. Diga.
Dicen, no está confirmado.
Dele al chumerío, dele, de qué lindo.
Dicen que él, cuando lo terminó, él fue hasta el último piso y decidió quitarse la vida.
Bueno, eso no.
Mira.
No es así.
Porque yo después hizo en Uruguay. Exacto. Y después quiso hacer en su país natal una réplica que al final no lo hizo. Lo escuché a Willy Pastrana contar toda la historia.
Bueno, viste que ese el chumerío que ya quieren matar al arquitecto. Bueno, escúchame, el palacio que está de Aguas Argentina, que es una preciosura en arquitectura, sí. Nunca reconocieron al arquitecto como corresponde, porque la verdad, si ustedes aprecian ese edificio, es increíble.
Increíble.
Es increíble, una manzana exquisita. Muchachos, lo único que aprecian lo nuestro son los extranjeros. Pues lo nuestro propio parece que la ven y dicen, ¡ay, qué lindo!
No, pero la noche de los museos es muy importante porque se abren todos los edificios y vos podés visitar y las colas son impresionantes. Este año...
La legislatura porteña es un edificio hermoso.
Estuvimos, Miguel, este año.
Sí. Bueno, nosotros queremos hacer la noche de los museos, pero de la Avenida de Mayo.
Bien.
O sea, con todos los edificios, con todo lo que hay sobre la Avenida de Mayo, la noche de los museos, pero de la Avenida de Mayo, con el gobierno ciudadano, si nos permiten.
Sí,
la consulta es, ¿existe alguna legislación que proteja el patrimonio histórico que contiene la avenida?
Sí, hay.
Sí.
Principalmente
son declarado
notable,
patrimonio histórico de la humanidad y son protegidos.
Sí. Bares notables y el casco histórico.
Hablando de bares notables, ¿cuándo reabre Iberia?
Porque ya abrió.
Iberia
ya abrió.
Ahora me voy a tomar un café.
Novo lo alquiló. Y el muchacho, recién estuve con Novo porque lo encontré en la esquina que te esperaba a vos, Jorge. Y me dijo que está alquilado. Claro, no sé si tiene esa esencia, ese sabor que tenía, pero está funcionando bastante bien. Andá a tomar un cafecito a ver cómo está.
Escúchame, gracias a la legislación y la preservación del casco histórico, nosotros rescatamos la casa de los Escurra, que la habían puesto como un depósito, se estaba arruinando. Estos muchachos no tienen ni idea dónde están. Porque en la calle Alsina, desde Bolívar hasta la parte de la iglesia, ahí tenía Álzaga y Martínez Dios los esclavos abajo, porque era la empresa de los esclavos. Era la empresa más importante del Río de la Plata.
Claro.
¿Le suena a Martínez Dios?
Sí, bueno. Un poquito.
Sí.
Y en la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco funcionaba un diario... Que finalizó, se cerró el diario La Razón. Y al lado había un pasaje que creo que era único, es único en la ciudad, que es un pasaje civil.
Sí. Pasaje Rivaró, creo que se llama.
Rivarola.
Exactamente. Que une la estación de subte Perú.
Exacto.
Claro. Y después acordate del diario Crítica de Botana, que ahora está la Policía Federal ahí.
Exactamente.
Pero tienen cuidado
impecable.
Es la tesorería, por eso lo tienen.
Qué exacto. Está la plata ahí.
Ahí también se hacen visitas guiadas.
Sí.
Y está funcionando muy bien eso. Hay un muchacho que lo está llevando muy bien y hacen visitas guiadas. Bueno, y la gente hace recreaciones, hace un montón de cosas que culturalmente está muy bueno.
Acá
ese edificio, desde el punto de vista arquitectónico, es increíble.
Increíble.
Y muestra una parte de una película que está muy de moda actualmente. Yo soy el cronista de espectáculo del programa, El Brutalista. Tiene ciertos rasgos vinculados al brutalismo como ingreso a la...
Hay un pasaje...
Rotarismo.
El brutalismo.
Hay un pasaje que está desde la calle, creo que Talcahuano para acá, que que empieza en Bartolomé Mitre y termina en Perón, que antes se llamaba el pasaje de la rural. Era una aseguradora donde hay 4 edificios de este lado y del otro gemelos, eran de una aseguradora. Ahora tiene el nombre de un ingeniero famoso, pero antes se llamaba el pasaje de la rural. Y cuando nosotros hablamos de Buenos Aires, 70 balcones sin ninguna flor, es en Pueyrredón y Corrientes.
Baldomero Fernández Moreno,
que era, que terminó siendo médico ruralista y se tuvo que ir al campo porque tuvo el pecado de casarse con una morocha, como yo. ¿Y cómo un médico se va a casar con una morocha?
Era un habitué del Tortone.
Baldomero.
Ese famoso verso.
Un verso que se lo dedicó al padre, que iba a tomar café al Tortone.
A pesar de la lluvia, yo he salido.
Baldomero Fernández de Moreno es, la verdad, es una un relieve poético de Buenos Aires. Y, viste, qué sé yo, hacía el verso al peroné, porque era médico. No, es increíble. Buenos Aires.
Y bueno, después acordate que ahí iba Borges y Alfonsín Storni, estuvo el rey de España.
Sí, tal cual. En la mesa cerca de la calle Rivadavia,
Gardel
se sentaba. Exactamente, se sentaba Gardel.
Bueno, y después la London City. Donde estaba
Cortázar. Está la figura de él ahí sentadito.
Cortázar. Yo me río porque a Cortázar le hicieron una figura de Cortázar con un puro. Entonces, cuando venía un mozo nuevo, yo estuve en la segunda inauguración de London. Entonces, Lombardi era el ministro de Cultura. Y trajeron un bailarín de tango, todo, ¿viste? Entonces, cuando venía un mozo nuevo, me decían a mí, era el derecho de piso. Sí. Entonces venía, lo llamaba al mozo y le digo, dígame una cosa, acá no se puede fumar. No está permitido. Y ese que está en la esquina fumando, ¿qué hace? Y dice, no, iba enojado que y era Cortázar con el puro, siempre caía un mozo nuevo. Tipo malo el tipo, ¿no? Esas anécdotas que teníamos. London es maravilloso.
Es maravilloso. Yo voy siempre a tomar un cafecito. Sí. Es una maravilla. Bueno, no sé, vos hablas un poco de los comerciantes. A ver,
bueno,
¿qué estamos haciendo en la avenida?
¿Qué están haciendo en la avenida de Mayo?
¿Qué queremos hacer? Bueno, queremos hacer el 26 del 4 una exposición de autos antiguos.
¡Oh, qué lindo!
Junto con la Federal también, que va a poner las cosas, y vamos a hacer unas recreaciones también. Bueno, estamos pidiéndole permiso al gobierno de la ciudad para que nos den todos los permisos para colgar las calles.
Así como hace.
Es muy engorroso eso.
Buenos Aires celebra, nosotros vamos a ayudar en eso. Nosotros hacemos siempre lío en eso. Buenos Aires celebra, tiene unos festivales de gastronomía, de todas las colectividades. La verdad que es muy lindo. Y bueno,
necesitamos ayuda.
Sí, vamos a empezar a hacer lío, como dice Francisco.
Y bueno, y con los comerciantes estamos trabajando también, especialmente en la seguridad, ¿no?
Sí, bueno, está un tema medio complicado la seguridad. Ahora hay mucho arrebato en la Avenida de Mayo, hay muchos robos pequeños, pero bueno, en general. Son pequeños todavía, pero habría que trabajar un poquito más para...
Veo poca presencia policial en la Avenida de Mayo.
Hay poca presencia
policial. Muy poca presencia.
Hay más presencia... antes de cruzar la 9 de julio.
Sí.
¿No?
Sí, ahí. Ahí.
Hay más.
Ahí.
Pero cruzando la 9 de julio hay menos, ¿no?
Sí, sí.
Jorge. Es un poquito más problemático. Pero bueno, tuvimos muchas reuniones con todo, pero bueno, van cambiando, viste, que cambian de jefe de policía, cambian de ministro, cambian.
Habría que cubrir, no son tantas cuadras. El 9 de julio hasta el Congreso y es un lugar clave, ¿no?
Lo malo es que quedamos mal con el turismo, porque a ver, nosotros que vivimos acá ya estamos acostumbrados y sabemos, entonces te cuidás diferente, pero sí, hay muchas quejas de los turistas cuando van a los negocios, por ejemplo, yo estoy en los negocios siempre y se quejan, me manotearon en tal la esquina, me manotearon entrando de la puerta de tu restaurante, queda feísimo.
Está el sepulcro histórico nacional, que es en la iglesia de la Piedad, que está Mamantula. Ahí están los restos de Mamantula.
Sí,
entonces, zona turística.
Sí.
Es muy turística, porque hoy, desde que se canonizó y la Beata,
¿sí?
Hay, pero es vienen de todos lados a la Iglesia de la Piedad.
Sí, sí.
Y también está el festejo del Señor de los Milagros, que es de la colectividad peruana, que hace unos festejos fastuosos, y unas peregrinaciones hermosas. Viste que es un festival, la verdad que es muy interesante. Así
vienen
que,
mucho a Santa Rosa de Lima, sí, allá en la Avenida Belgrano, también, donde yo vivo, con sus trajes violetas, espectacular.
La verdad es que...
Sí, sí.
Y debería estar cuidado en la parte de seguridad, y yo no veo personal policía, muchachos. Esa es la verdad, no hay personal policía. Chamo, alguien nos escucha, porque siempre nos escuchan a nosotros.
Hay que solucionar lo urgente, sí, para salvar,
urgente,
claro.
Urgente, urgente. Bueno, y estamos trabajando para los comerciantes. Recuerden que la Avenida de Mayo une la Casa de Gobierno con el Congreso Nacional. Bueno. Y por ahí pasan los presidentes, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por venir. Muy lindo la charla. Ya los voy a querer de nuevo acá.
¿Cómo no?
Ya voy a hablar con Mariana a ver.
Para conseguir este libro, Avenida de Mayo y la Gran Vía, Hermanamiento.
Exactamente. Muchísimas gracias. Este es el espacio que cualquier inquietud vengan y a ver a qué podemos ayudar.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Perfecto. Vamos a una pausa, por favor. Bueno, volvimos, qué lindo. Qué linda música.
Knowing Me, Knowing You de ABBA.
¿Qué tal? Bueno, volvimos a Ciudad Imaginaria. Y, a ver, Jorgito habla. Estoy preparando la gaseosa y el pochoclo.
Mientras despedimos a,
estos
invitados maravillosos que tenemos.
Avenida de Mayo. Bueno, tenemos mucho. Hablamos de Boedo, de toda la ciudad hoy.
Exacto. Y está bien, porque además no hay tantos estrenos para este próximo. Primeros estrenos de abril son solamente dos.
Sí.
Pero interesantes.
A ver.
El primero de ellos es una película de Minecraft, que es un juego de... que apareció con los celulares. Es un juego que se practica mucho para desestresarse y demás, y también para con apuestas que se hacen ahí. En este caso se trata de una película de Jared Jared Hetz, que sencillamente hace en vivo la actuación de cuatro personajes que son extraídos del mundo real y caen en el juego. Y tienen que superar todas las contingencias del juego para poder volver al Overworld, que es el mundo de la realidad. Es interesante la historia, habría que verla. La otra película que se estrena es Invencible, un niño fuera de serie, que es una película de John Woo, muy interesante también porque está basada en un caso real. Un chico que nació con un problema, una enfermedad ósea, que se quebraba todo. Cada vez que tenía un golpe o cada vez que tenía algún inconveniente, se le rompían los huesos.
Mira.
Así que él logró superar eso, y eso que lo dejó un poco también marginado. Se generó una conducta autista y lo pudo superar también. Esto es lo que cuenta la película, es una historia inspiradora y que vale la pena ir a ver, porque realmente hacen falta ver cómo se pueden superar muchos problemas que uno cree que son invencibles. Vos imaginate un nene de 5 años que se cae y se rompe una pierna, se rompe un brazo permanentemente. Sin embargo, el chico llegó a ser un hombre y le dio inspiración a todos para seguir luchando y venciendo. Por eso es invencible. Así que esos son dos estrenos y tenemos semanas.
¿Qué tenemos? Los viejos que vos siempre remarcás.
Hay una película interesante que pasó desapercibida porque no tuvo una repercusión de crítica muy, muy importante, que es Septiembre 72. ¿Qué es Septiembre 72? Justamente cuenta el copamiento de la Villa Olímpica del año 72 en Múnich por parte de Septiembre Negro, aquella organización terrorista.
La muerte de los atletas israelíes.
Que asesinaron a varios atletas israelíes y además cambió la historia de las transmisiones deportivas en vivo, porque era la transmisión la había comprado CBS, una de las grandes cadenas norteamericanas. Y había una lucha con ABC y con otras que tenían el uso del satélite para hacer la transmisión directa a Estados Unidos y al resto del mundo. Pero cuando surge esta noticia, que habían secuestrado a los atletas israelíes, un sector de CBS, que estaba dedicado a la información internacional, quiso tomar la noticia para desarrollarla ellos. Y los periodistas deportivos que estaban a cargo del evento dijeron que no, que ellos se hacían cargo. Y a partir de ahí, todas las transmisiones que se realizan históricamente, de todos los acontecimientos, cuando ocurre algo distinto, son de los periodistas que están en el lugar. No pasan a esperar a otros otros sectores.
¿Qué sería lo lógico?
Es lo razonable. Y que los periodistas deportivos también estén formados e informados suficientemente como para entender el motivo y las causas de esa cuestión. Otra película, Partenope. De Paolo Sorrentino, una de los mejores directores.
Parece un nombre griego, ¿no?
Porque en realidad Es la historia, ¿sabes qué es?
¿Qué?
Nápoles.
Ah, Nápoles.
Es el nombre griego que tenía Nápoles. Mira. Nápoles era una ciudad de Grecia, formaba parte de Grecia. Después fue conquistada por el Imperio Romano y quedó en manos de los italianos. Pero tiene un origen griego.
Mira.
Y Sorrentino hace una bellísima película con una actriz que es extraordinaria, una belleza de esas clásicas maravillosas, Celeste de la Porta, y con Estefanía Sandrelli, que también es
una
belleza maravillosa, todavía a esta altura del partido. Se anima a una película muy
linda,
muy interesante,
mujer,
donde Sorrentino le dice a los napolitanos todas las cosas que podrían decirnos a nosotros, los argentinos y los porteños, por las cosas que hacemos muchas veces, las conductas que tenemos.
Y las malas costumbres.
Y las costumbres que no siempre
son. Es interesante la recomendación, buena película.
Sí, es una película interesante. Está también esta película de espionaje que habíamos comentado el lunes pasado, Bolsa Negra, Black Bag, que trabaja Michael Fassbender, y Cate Blanchett, que lamentablemente yo a Cate Blanchett, una de las bellezas más lindas, una actriz bellísima,
una belleza particular,
australiana, y en esta película se nota la cantidad de operaciones que han hecho sobre de cirugía, y no es bueno eso, muchas veces. No así con Estefanía Sandrelli, por ejemplo. Que, bueno, además, en Italia hay un caso particular de una actriz. ¿Se acuerdan de Laura Antonelli?
Antonelli,
la hermosa actriz. Bueno, ella se hizo un par de tratamientos, y cuando el cirujano le recomendó hacerse un tercero, hubo un problema que se suscitó, que la deformaron, le dejaron la cara que impresentable, le costó muchísimo recuperarse, inclusive psicológicamente, y todavía está recluida, nunca más apareció en público.
Lo que pasa es que eso de es muy jodido cuando vos querés cambiar el aspecto, porque querés estar en la palestra del teatro, del cine, pero hay que estar de acuerdo psicológicamente también en lo nuevo.
No, es una jugada muy arriesgada, porque las fisonomías son detalles sutiles, son expresiones.
Cuando uno envejece debe mantener sus características.
Acuérdense de Sofía Loren,
por ejemplo,
que mantiene esa belleza con sus años y todo.
Va más allá de lo físico.
Exacto.
Ese es el tema, siempre lo digo, hay que tener belleza por dentro y por fuera para poder adaptarse a todas las circunstancias.
Jane Fonda, no se acuerda.
Jane Fonda. Hay una manera de Jacqueline Bisset, hace poco cumplió 80 y pico de años. Está hermosa, es bellísima con los años que tiene.
Con los años, exacto.
Hay que envejecer correctamente, aceptando el paso del tiempo y aprendiendo de lo que uno ha vivido y puede vivir todavía.
Bueno, nosotros tenemos mujeres como Valeria Massa, que mantiene su lindura, la Frigerio,
Andrea Frigerio,
que sigue manteniendo una belleza y nada de cositas raras.
Y ha crecido mucho como actriz, los últimos papeles que hizo son de muy buen nivel. Trabajó en una de las películas más taquilleras de la Argentina, Mi Obra Maestra, con Franchella y Brandoni, que recrean un mundo del arte donde también ingresa a veces el fraude.
Sí.
Jorge, la película La Fuga, de Anthony Quinn, la actriz, ¿vos recordás el nombre?
La Fuga,
Anthony Quinn. Bueno, la actriz no recuerdo el nombre, está espléndida, la vi el otro
Steve
día.
McQueen, con Steve McQueen.
Steve McQueen,
sí.
Ali McGraw.
Sí, la actriz era bellísima.
Bellísima y está espléndida, yo la vi en la actualidad.
Ella se puso en pareja con Steve McQueen en esa película y lo dejó.
Love Story.
Sí.
Qué película.
Ella era la mujer de Robert Evans, que fue uno de los mayores productores.
Si vos la ves hoy día, está espléndida y al natural, digamos, ¿no?
Es que no hay que buscar hacer cambios importantes.
Vamos al deporte, Gaby Sabatini también,
por ejemplo.
Por decirle, mujeres que mantienen nada de cirugía ni nada, sino...
Sí, igual relativamente joven ella, y deportista, pero siempre es bueno, ¿no? Bueno, mantener la autenticidad.
Exactamente. Para último, pochoclo y gaseosa y nos vamos.
Y vamos con la película de Minecraft, sí, que para mí va a ser una pochoclera de aquellas.
Perfecto. Señores, el mundo es tirano, como decía, nunca diga no puedo, y el que agradece todo merece. Lo espero el lunes que viene de 12 a 13, Ciudad Imaginaria, y mañana no se olviden, Mundo Franquicia de 12 a 13. Ricardito Piñero, muchísimas gracias. La musicalización exquisita. Giorgi.
Gracias a Ricardo por esta.
Por el recuerdo.
La dedicatoria.
Esta emoción.
Ale.
Gracias, Miguel y compañeros.
Bueno, saludos a todos. Los esperamos el próximo lunes y mañana mismo también. Chau.
and you're still with her. And the bus and the tourists are gone, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat.